Vamos a hablar con Gustavo Feldman, que es abogado, representante de un grupo de acreedores, de querellantes en esta causa. Doctor Feldman, ¿cómo le va? Buen día, Sebastián De Marco, desde Radio Nacional Santa Fe, lo saluda. ¿Cómo
está? Buen día, Sebastián, un gusto escucharlo, como siempre.
Gracias por estos minutos, doctor. Para que nos cuente y para que le cuente a la audiencia de Radio Nacional Santa Fe, ¿cuál es la situación de los directivos de Vicentín en esta causa, que es una de las causas, ¿no?, que se están investigando?
Sí, es una de las causas, creo yo, a ver, de mi modo de ver, la más importante, porque es la única investigación penal donde se está investigando el desenvolvimiento conductal del grupo globalmente hablando, ¿no? No como otras que hay que... Por ejemplo, está el tema de los créditos del Banco Nación, o ahora una denuncia del Banco Nación por balance falso. Es decir, acá se está investigando qué fue lo que hizo Vicentín a partir del llamado estrés financiero y del concurso, y bueno, del desfalco. Uh-huh. Fueron imputados la semana pasada, y son 15 directivos en rigor. Puntualmente se les imputó el delito de estafa en reiteradas ocasiones, creo que son 16 o 17 hechos de estafa los imputados. Ahora restarán producirse las medidas que quedan pendientes. El fiscal evaluará si va a convocar a imputativa a algún otro directivo o a los directivos de alguna empresa vinculada. Eso es una potestad del fiscal, que además se dirime a partir de lo que se va investigando y va surgiendo de la investigación.
Uh-huh. ¿Qué es lo que el fiscal fue mostrando como pruebas de lo investigado, digamos, para llegar a esta decisión por parte del juez, además de ser imputados, de prohibirles la salida del país?
Bueno, a ver, son cuestiones distintas.
Ajá.
Una es la cuestión cautelar que planteó el fiscal de detención para el caso de 5 personas y para el caso de 10 personas más, la prohibición de salida del país.
Sí.
La cuestión el juez la dirimió con una caución de 10 millones de dólares y la prohibición de salida del país para todos y la colección del pasaporte para todos. Eso es la cuestión cautelar, que para mí es una cuestión anecdótica. Acá lo importante fueron las consideraciones que hizo el juez cuando estuvo por formulada la imputativa, que habló de una evidencia contundente, estas fueron sus palabras, que como tal habló de la segura realización del juicio y dijo que para el caso de que haya condena es muy probable que la misma sea de cumplimiento efectivo. Era una de las cosas que se debatía cuando se debate la cuestión cautelar de prisión preventiva en un tópico del Código Procesal Penal que refiere a la expectativa de pena. Bueno, acá hay una expectativa de pena, por cierto, alta. No es la más alta que pueda haber, pero como son muchos hechos de estafas, y el delito de estafa es un delito de consumación instantánea. No hay, como por ahí dejó de soslayo, de refilón planteó la defensa, un delito continuado de estafa. Eso es una falacia, o sea, eso es un intento de tratar de minimizar el desenvolvimiento conductal para disminuir la gradación de pena potencial, ¿no es cierto? Pero los delitos de estafa son uno por uno, independientes uno de otro, ¿no es cierto? Que sean muchos y que sean los mismos autores o partícipes, no los transforma a todos esos delitos en un solo delito continuado.
Claro. ¿Cree que esto, lo que pase con esta causa, podría, le pregunto sinceramente porque no lo sé, si podría ser importante, si puede ser utilizado o no la investigación que se está llevando adelante en esta causa, en otras causas? Por ejemplo, las que investigan responsabilidades políticas, por ejemplo.
Bueno, a ver, cualquier evidencia colectada de manera legal, es decir, cumpliendo las pautas constitucionales y procesales, cualquier evidencia, cualquier prueba que se colecte así en cualquier causa puede ser utilizada en otra causa.
Uh-huh.
O sea, mientras la evidencia demuestre la perpetración de determinado hecho, por supuesto, de hecho, a ver, esto que usted menciona, se ha dado innumerables veces y ha sido de gran utilidad en todas las causas de lesa humanidad.
Claro.
Ha habido causas de lesa humanidad donde se ha arribado a condena con prueba prácticamente colectada en su totalidad en otras causas.
Claro.
Es decir, por supuesto que sí. Como esta es una investigación que viene muy, muy, muy intensamente llevada adelante, con un muy buen trabajo por parte del fiscal y de todo su equipo, es probable que algunas evidencias terminen siendo usadas en otras instancias judiciales. No me llamaría la atención.
Uh-huh. Usted es representante de un grupo de estafados por Vicentín, básicamente.
Sí, yo lo he dicho siempre.
Más allá de la búsqueda de justicia, obviamente, y de las responsabilidades, digo, ¿van a poder recuperar el dinero por el cual fueron estafados?
A ver, yo entiendo que la posibilidad siempre existe. Entiendo que la investigación va a ir hasta donde pueda ir, buscando determinar dónde fueron a parar esos fondos, porque la cuestión de la impunidad o no en un delito económico no pasa porque alguno de los imputados vayan preso o no vayan preso, sino por restañar, por resarcir el daño producido. De manera tal que el doctor Cuenca, que es uno de los abogados defensores del grupo Vicentín, por cierto, un abogado con mucha trayectoria y con mucha experiencia,
funcionario provincial.
Sí, creo que fue ministro de Seguridad.
Ministro de Seguridad, sí, de la Daniel provincia.
Cuenca. Bueno, el doctor Cuenca el jueves, cuando hizo su exposición de por qué no debía prosperar la medida cautelar, introdujo el concepto del principio de oportunidad. O sea, principio de oportunidad es la potestad que la ley le da al fiscal de buscar la solución del conflicto de otra manera que no sea la punición. Y en un delito económico, eso, la única equivalencia que hay en un delito económico es el resarcimiento económico del daño producido.
Uh-huh. Claro. Doctor, muchas gracias por este contacto, por esta comunicación.
Un placer para mí.
¿Se puede dar también algo que es no es muy común, ¿no? Digo que directivos de una empresa tan grande que puedan ser, digamos, si esto, como usted decía, se llega al juicio, si hay sentencia, no sé si hay tantos, por lo menos incluso aquí en la provincia de Santa Fe, no sé si hay tantos antecedentes de una empresa tan grande, con tanto poder, y que sus directivos puedan llegar a tener una sentencia, ¿no?
Con esta envergadura, yo no recuerdo. Yo hace 35 años que ejerzo el derecho penal y estudié durante 8 años antes de recibirme. Yo, en todo ese lapso, yo con estas características no recuerdo.
Gracias, doctor. Hasta la próxima.
Un saludo.
Era el doctor Gustavo Feldman, que es abogado representante de un grupo de estafados por Vicentín. Bueno, ustedes mismos lo escucharon, ¿no? Pensar que hace un año y medio hubo gente que salió a la calle diciendo: yo soy Vicentín, todos somos Vicentín. Bueno, hoy hay un candidato a senador nacional, el intendente de Avellaneda, Dionisio Escarpín, que movilizaba gente en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, movilizaba gente con el cartelito "Yo soy Vicentín". Aquí lo hizo Mario Barletta, lo hizo José Corral. "Yo soy Vicentín". Bueno, quien quiere ser Vicentín, que lo sea. A mí déjenme afuera, en principio, porque si además están, si fueron imputados por estafa, que cada uno sea Vicentín si quiere y se haga cargo.